Ahora quiero que pienses por un momento, si tuviéramos la lista de las cosas que Dios más aborrece de ti y de mí, ¿qué pensarías? ¿La verías? ¿Te interesaría verla? ¿Te gustaría conocerla? Pues déjame decirte que sí que hay una lista. Acompáñame al libro de los Proverbios, capítulo 6. Libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo del 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y si miras atentamente a esta lista, a este pasaje, te darás cuenta que son siete cosas que Dios más odia y aborrece de ti y de mí. Y si el Espíritu Santo inspiró a este escritor a escribir esta lista, es porque es de suma importancia para él seguramente. Y hoy quiero centrarme en el primer ítem de la lista. Normalmente si tú haces una lista, lo primero que pones es lo más importante, ¿verdad? Y seguramente este es el caso también. Versículo 16 dice, seis cosas aborrece Jehová o Dios y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Los ojos altivos. Ahora bien, ¿qué significa los ojos altivos? ¿Acaso está hablando de una persona que tiene un ojo más alto que el otro? No lo creo. Tampoco está hablando de los ojos con los que me mira el hermano Alfonso cuando yo lo abrazo y es tan grande que me tiene que mirar hacia abajo. Tampoco habla de esos ojos. Está hablando de otra cosa. Está hablando de la mirada. Los ojos es la mirada. La mirada con altivez y soberbia. En otras palabras, habla del orgullo y de la altivez. Algo que Dios odia y está en su primer lugar de la lista. Así que hoy quiero hablarte de cinco razones por las que Dios aborrece el orgullo que está en tu corazón y en mi corazón también. Pero antes de darte estas cinco razones, primero déjame decirte algo. Lo primero que hace el orgullo es hacerte pensar que tú no lo tienes. Eso es lo primero que realiza. Funciona como un virus de ordenador. Se instala, se propaga e inhibe todos los sistemas de defensa de tu sistema operativo. Así funciona. Entonces no te das cuenta que lo tienes. Y seguramente hoy, mientras esté dando estas palabras, tú pensarás que no estoy hablando de ti. Pensarás en otras personas. Pensarás que tú no necesitas de esto. Pero déjame decirte que hoy hablaré de ti. De ti. Este mensaje es para ti y es para mí. Así que escapa de la falsa y engañosa idea de pensar que es a otros a quien me dirijo, porque me dirijo a ti. Vendrán estas ideas a tu cabeza mientras estoy hablando. Así que toma tu bat de béisbol y quítala de en medio, porque quiero que pienses que es hacia ti. Recuerda lo que dijo un gran predicador, Charles Spurgeon. Dijo lo siguiente, escucha sus palabras. Nunca estás en peligro de ser tan orgulloso como cuando crees que eres humilde. Muy bien. Así que vamos con la primera razón por la que Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo porque fue el origen de la maldad. Fue el origen de la maldad. Y si vas por un momento a Isaías capítulo 14, en el versículo 12 y 14, no tienen por qué buscarlo, yo lo puedo leer, pero está atento a lo que dice esta palabra. Y este es Dios hablando a través del profeta Isaías, refiriéndose a Satanás, al diablo. Fíjate lo que Dios dice acerca de Satanás y de cómo fue su origen. Dice así el Señor: como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y ahora escucha esto, y seré semejante al Altísimo. Fíjate en el versículo 14. Esto fue lo que hizo al diablo, diablo. Esto fue lo que convirtió a Satanás en Satanás. Seré semejante al Altísimo. Aquí está la causa, el origen de la maldad, el origen de todas las cosas malas que ocurren en este universo. Se originó allí. Dios había creado un ángel precioso, un ángel increíblemente luminoso. Le llama Lucero en el versículo 12. Dios mismo lo había creado para que le adorara y para que se deleitara en Dios. ¿Pero qué hizo el ángel? Apartó su mirada de Dios y se empezó a contemplar a sí mismo y todo lo que Dios le había dado y todo lo que, como Dios lo había hecho. Dios lo había hecho para que le adorara, pero este ángel dejó de mirar a Dios y deleitarse en él y empezó a mirarse a él y cayó, se enorgulleció, se envaneció, se infló. Y entonces quiso ser igual a Dios. Empezó a deleitarse en sí mismo y se envaneció. Y es que, hermanos, cuando tú dejas de mirar a Dios, vas a empezar a mirar a otra cosa. Vas a empezar a mirarte a ti. Si apartas tu mirada de Dios, vas a empezar a mirarte a ti mismo. Y te pasará lo mismo que le pasó a Satanás. Vas a caer. Vas a caer. No podemos hacer dos cosas al tiempo. O miras al Señor, o tus ojos están puestos en Él, o estarán puestos en otra cosa. Y probablemente seas tú mismo. Seas tú mismo. El orgullo fue lo que hizo convertirse al ángel más hermoso de todos en una serpiente maldecida que se arrastra y muerde el polvo. Y si esto hizo con un ángel, ¿qué puede hacer contigo? ¿Qué puede hacer conmigo? Piénsalo. ¿Qué es lo tan grave que tiene el orgullo que hizo que Dios destronara a Satanás, a su ángel más precioso? Si Dios no se toma a la ligera el orgullo, ¿por qué tú y yo si lo hacemos? ¿Por qué? Dios no perdonó esto. No lo perdonó. Lo castigó severamente. Así que piensa, ¿qué tan importante es para el Señor tu orgullo que destronó a Satanás por esta misma causa? El diablo es el rey del orgullo. Y nunca eres más parecido a él que cuando te comportas de forma orgullosa. Nunca te pareces más. Él es el padre del orgullo. Así que Dios lo aborrece por esto. La segunda razón por la que Dios aborrece el orgullo es porque es la raíz de todos los pecados. Es la raíz de la caída del hombre. Después de que Satanás cayó por su orgullo, como he dicho anteriormente, ¿qué fue lo que ocurrió? Te vas a Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, y verás lo que ocurrió. Fíjate lo que utilizó Satanás para engañar a la humanidad y atraerla hacia él. Génesis capítulo 3, versos del 4 al 5. Este es Satanás hablándole a Eva, tratando de engañarla, tratando de traerla en su red y atraparla. Dice así: entonces Satanás dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. ¿Ves la conexión? Satanás cayó porque quiso ser igual a Dios y utilizó la misma artimaña para tomarle el pie a Eva y a Adán y hacerlos caer. Fue lo mismo que hizo caer al hombre. Seré semejante al Altísimo. Seréis como Dios. ¿Lo ves? Es la misma causa, es el mismo principio, es la misma trampa. Satanás mordió primero y luego nos arrastró con él. Y no solo a nuestros padres, a ti también y a mí también. Satanás sabe que en el corazón de los seres humanos está esta misma capacidad que él tenía de rebelarse contra Dios y de enorgullecerse, y se aprovechó de eso para hacernos caer y romper nuestra comunión con Dios. Recuerda esto: Satanás va a apelar a tu orgullo para apartarte de Dios. Lo hizo en un principio y lo sigue haciendo hoy, igual, de la misma manera. Es su arma y siempre caemos en lo mismo. Te va a querer enaltecer. Te va a decir que no busques a Dios, que tú eres tu propio Dios. Te va a decir que tú eres un campeón, que no necesitas de nadie más, que tú solo puedes ganarte todo lo que necesitas. Olvídate de Dios. No lo necesitas. Así vendrá. Siempre. Te va a exaltar. Te va a elevar al primer lugar para que no vengas de rodillas y clames al cielo. Eso es lo que va a hacer. Siempre ha sido igual. Lo hizo una vez y lo seguirá haciendo. Cuídate. Cuídate de las palabras que vienen para ponerte en un primer lugar y exaltarte. Cuida la actitud con la que recibes estas palabras. Ten mucho cuidado. No te dejes hinchar como un globo, porque así como el globo se hincha de fácil, asimismo la facilidad de estallarlo. Igual. Tu corazón no está diseñado para ser llenado de aire. Si intentas llenar tu corazón de algo que no es Dios, terminarás estallándote como un globo. Necesitas llenarte de Dios. Es lo único que te puede llenar. Y si no pones tu mirada en Él, vas a intentar llenarte de cualquier otra cosa. Cualquiera, ponle el título que tú quieras. Te vas a intentar llenar de lo que sea, menos de Dios, y terminarás estallándote. El poder de Satanás no reside en la capacidad de asustarnos. No. Él no es eso lo que pretende. El poder del enemigo reside en la capacidad que tiene de hacerte prescindir de Dios, de apartarte, de hacer poner tu mirada en otro lugar. Ahí se esconde el poder de él y utilizará cualquier mecanismo, cualquiera, tiene muchos, para distraerte y alejarte del Señor. Ahora, tercera razón por la que Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo porque es lo que impide que la gente sea salvada. El orgullo es lo que impide que la gente venga a Jesucristo y sea salvada. Fíjate lo que dice el mismo Señor en Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos no oyen, oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El versículo 13 dice que por la grosura del corazón o el corazón endurecido, que es un sinónimo del orgullo, es la causa por la que la gente no entiende ni oye la palabra del Señor. Esta es la causa que esconde todo. El corazón endurecido es la causa por la que la gente no viene a la cruz. El orgullo ensordece. El orgullo te pone tapones en tus oídos para que no entiendas nada y no escuches la voz de Dios. Dios te llama. Te va a llamar muchas veces. Y si hoy te está llamando, no permitas que tu corazón se endurezca más. Porque te digo una cosa, puedes haber escuchado muchas veces el Evangelio. Y cada vez que cierras la puerta y te niegas a creer, tu corazón se hace más gordo, una capa más dura se hace, y cada vez es más difícil que tu corazón se ablande y escuche la voz del Señor. No resistas al Espíritu de Dios si te está hablando hoy. Hoy es el día en que puedes venir a Él. No dejes para mañana, porque no sabes lo que mañana pueda traer. Entrega tu vida al Señor hoy. Hoy te está hablando. Escucha su voz. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 10. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Es el orgullo, de nuevo. La altivez del rostro es la razón por la que la gente no viene a Dios, ni piensa en Dios, ni viene a Cristo. Es la razón por la que la gente rechaza el Evangelio de la salvación, rechaza el mensaje de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque creen que no lo necesitan. No lo necesitan. Yo no tengo necesidad. Tú dices, no tengo necesidad de un Dios. Eso es para los pobres, para los drogadictos, para los que no tienen nada. Y eso es lo que hace el orgullo en tu corazón. Te hace pensar que no lo necesitas cuando eres el más necesitado de Él. El más necesitado. El orgullo es el centro de todas las religiones que existen. Escucha esto. Es el centro de todas las religiones. Solo hay dos religiones en el mundo. La primera es la religión que ha inventado el hombre. Ponle el título que quieras. Hay muchas para escoger. Budismo, islamismo, testigos de Jehová, catolicismo romano. Todas iguales. ¿Qué tanto tienes que hacer tú para ganarte el cielo? La puerta del cielo tiene unas llaves y solo las puedes fabricar tú mismo. Ese es el mensaje que dicen ellos. Solo tú puedes. Solo tú tienes que ganártelo. ¿Te das cuenta? Tienes que ganarte algo. Tienes que hacer algo. Tienes que intentar llegar allí, arriba, por ti mismo, por tu fuerza. Todas predican lo mismo, con diferentes nombres, pero predican lo mismo. Pero por otro lado, tienes la religión verdadera, o el pensamiento verdadero, más bien me gusta llamarlo. Y es el que se encuentra en las Escrituras. Y es el que nos predicó Jesucristo. Y es que tú no puedes salvarte. tú no cumples el estándar. Es imposible para ti, es imposible para mí, para nadie. Nadie puede cumplir el estándar de Dios. Por lo tanto, necesitas de los méritos de otra persona. Necesitas una ayuda tremenda. Eso es el cristianismo bíblico. Tú no puedes salvarte. Alguien lo hizo por ti y tú lo recibes como un regalo gratuitamente. Gratuitamente. Recíbelo. Recíbelo hoy. Es un regalo que Dios te da hoy por pura gracia. Acéptalo con las manos abiertas. No esperes más. No esperes más. Abre tu corazón y recibe el Evangelio de la gracia. Y es que, aún si te das cuenta, en la iglesia evangélica también hay personas que piensan así. No creas que porque vienes a la iglesia cristiana estás eximido de caer en la salvación por las obras. Hay gente que piensa que sigue siendo salvada porque es buena persona y es buena gente. Y es un error, es un engaño. Y si tú hoy piensas eso, arrepiéntete, porque estás movido por tu orgullo pensando que en ti reside la salvación de tu alma. Y no es así. No es así. No es allí donde reside. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la motivación que tienes para ser mejor persona? ¿Qué te mueve a no mentir, a no robar, a venir a la iglesia, a ayudar en la iglesia, a predicar un sermón? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quieres sentirte mejor? ¿Cuál es tu motivación por hacer las cosas? Porque hay miles de motivos. Hay miles de motivos por los que puedes intentar ser bueno. Pero solo uno proviene del cielo. Solo uno. Siempre que tu vida religiosa te haga sentir mejor persona, puedes estar seguro que no proviene de Dios. Porque no está hecho para esto. Está hecho para la gloria del Señor. Está hecho para Él y solo para Él. Cuarta razón por la que Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo porque contamina a la iglesia. El orgullo contamina a la iglesia y de muchas maneras. Pero no tengo el tiempo para abordarlas todas, ni mucho menos. Pero quiero darte una, lo suficientemente fuerte para que veas cómo contamina el orgullo a la iglesia. Y se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 6. Versos del 3 al 5, lo leeré. Escuchad con atención lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y en este pasaje, el apóstol Pablo nos está hablando de las características de los falsos maestros o de aquellos que enseñan cosas que contaminan a la iglesia. Personas que puede que vengan a la iglesia, puede que estén infiltrados dentro de las filas de la iglesia, disfrazados, mimetizados. Pero la palabra de Dios les corre la cortina, les alumbra la cara y les quita la careta. Fíjate, el versículo 3 nos dice qué hacen estas personas, y cómo las puedes detectar. Versículo 3. Enseñan otras cosas que contradicen a la revelación de Dios. Eso hacen. Estas personas las verán normalmente atacando y creando confusión con enseñanzas que son claras en las Escrituras. Las verás ahí, contendiendo con eso. Arremeterán contra la persona de Jesucristo. Irán en contra de Él. De si realmente vivió, de si realmente murió, si realmente resucitó, si fue hombre, si fue Dios mismo o no. Las verás allí. Tienen sus mentes entrenadas para esto. Crean confusión. Arremeterán y atacarán las doctrinas esenciales del cristianismo. Que Dios se reveló en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Irán contra esto. Dirán que las Escrituras no son suficientes, que están equivocadas, que necesitas otra fuente de autoridad para vivir tu vida. Estas serán las enseñanzas. Ahora fíjate el efecto que tiene en la iglesia. En el versículo 4 está. El efecto que tiene en la iglesia. Crean envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, que no tienen sentido ni edifican a nadie. Ahí los verás. Esto es lo que crean. En definitiva, contaminando a la iglesia. Y por último, lo más importante para mí en este pasaje, ¿por qué lo hacen? ¿Qué los mueve? Y está en el versículo 4 al principio. Están envanecidos. Se inflaron. Están orgullosos. El orgullo es lo que mueve a estas personas a crear falsas doctrinas para quitar la mirada de Dios y ponerla en ellos. Es el orgullo el que mueve esto. Y la Biblia nos lo dice. Quieren llamar la atención sobre ellos mismos, no hacia el Señor Jesucristo. Quieren ellos ocupar el centro de atención. El orgullo les mueve como un titiritero mueve su títere. El orgullo es el centro de mandos que dirige a estas personas. Quieren desplazar a Cristo y quitarle su lugar de preeminencia. Quieren correrle la butaca, sentarse ellos en el medio y atraer la atención hacia ellos mismos. Esto es lo que hacen. El orgullo es el origen de la falsa doctrina. ¿Qué debemos hacer pues con ellos? La Biblia lo responde en el versículo 5. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Para mantener a la iglesia del Señor sana, hemos de detectar a estas personas y apartarnos de los tales. Eso es lo que la Biblia enseña. No coquetees con la falsa doctrina. Hay fuera muchas cosas, mucha información en el internet. Ten cuidado con lo que miras. Ten cuidado con lo que oyes. Ten cuidado con lo que ves. Porque allí fuera, Satanás está moviendo todo su ejército para apartarte de la verdad y cegar tus ojos. Ten mucho cuidado. Recibe consejo de los pastores, de gente madura en la fe, de qué escuchas y qué ves. Porque puedes tú ser enredado en lo mismo. Si sabes que en la congregación hay alguien que tiene este perfil, es necesario que lo pongas a la luz, hablando con los pastores y los líderes de nuevo. Ve a ellos, busca consejo. Diles lo que está ocurriendo o el perfil que estás percibiendo en ciertas personas, porque de esta manera cuidarás a tu iglesia de que se contamine. Cuida a la iglesia que Dios te dio. Ámala. Sé bíblico. No te dejes arrastrar por ellos. No entres en contiendas con estas personas. Apártate de los tales. No dice contiende con ellos, dice apártate de los tales. Ni siquiera entres en su territorio. Y por último, cuida tu corazón. Cuida tu corazón de inclinarte a estas cosas. Hay veces queremos encontrar verdades que nadie más ha descubierto. Queremos ser nosotros los iluminados, los que tienen la verdad que nadie más ha visto. Cuídate de esta actitud, porque por ella caen estas personas y caen en la condenación del diablo, dice la palabra de Dios. Cuida tu corazón. No caigas en la trampa de pensar que más conocimiento es ser más espiritual. No tiene nada que ver. La madurez espiritual no se mide en cuánto sabes. Se mide en cuánto amas. Cuánto amas a Cristo. Cuánto amas a los otros. ¿Quieres saber si una persona es madura espiritualmente? Fíjate cuánto ama y fíjate cuánto se da por el Señor a los otros. En esto se mide la espiritualidad, no en cuánto conoces. Puedes saber 1000 versículos y ninguno de ellos haber transformado ni una pizca tu corazón. ¿De qué te sirve entonces? ¿Cuánto de la palabra de Dios te ha transformado realmente? ¿Cuánto? Puedes haber leído mucho, pero si eso no ha transformado tu interior, no sirve. No has avanzado nada. Nada has avanzado. Por último, la última razón que tengo por la que Dios aborrece el orgullo es porque Dios aborrece el orgullo porque te hace menos parecido a Jesucristo. El orgullo te hace menos parecido a Jesucristo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo del Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El único ser humano que ha tenido algo de que jactarse, no lo hizo. No lo hizo. El Hijo de Dios, Él tenía todo y no lo hizo. Se levantó de su trono celestial y se quitó sus vestiduras divinas para tomar forma humana. Y esto es suficiente humillación ya. Pero no contento con esto, decidió descender aún más en su humillación. Aún más. Nosotros quisimos ser igual a Dios y Jesús responde haciéndose como uno de nosotros. ¡Qué increíble! Vino a solucionar el problema que tú y yo y toda la humanidad desatamos por nuestro orgullo y soberbia. Decidió atestarle un golpe de muerte a Satanás y a su orgullo. ¿Cómo lo hizo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa todo esto? Jesucristo se humilló haciéndose un ser humano. Increíble. Impresionante. Pero no contento con esto, quiso descender aún más, como he dicho, aún más profundo. Quiso humillarse aún más. Su descendencia manchada. Su familia llena de personas de la peor calaña de la sociedad. Prostitutas, asesinos, mentirosos. Su nacimiento, vergonzoso. Dice que no se halló lugar para que el Hijo de Dios naciera. no tuvo un lugar donde salir. Un lugar digno. Su infancia, huyendo, como refugiado, porque le querían matar sus propios hermanos, su propia cultura. Le quería matar y tuvo que huir. Creció bajo la burla de la gente, trabajando como carpintero, con el material que usarían para sostenerlo en su muerte. No tuvo dónde recostar su cabeza. Despreciado por sus hermanos, amenazado por su pueblo, traicionado por sus amigos, entregado con un beso por uno de sus discípulos, vendido al precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Eso le dieron a Judas. Latigado, escupido, golpeado, abofeteado, masacrado, intercambiado por un ladrón, juzgado injustamente, sin buen parecer ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Un despreciado entre los hombres, un desechado, un varón de dolores, un experimentado en el quebranto, uno de quien es digno no ver el rostro y voltearte. Un clavado en un madero, un abandonado por Dios. Si tú pudieras elegir todos los detalles de tu vida, ¿elegirías esto? Piénsalo. ¿Esto sería lo que elegirías vivir? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se humilló tanto? ¿Por qué? Nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Porque el buen pastor vino a morir por sus ovejas. Porque de tal manera te amó Dios que envió a Jesucristo para que si tú crees hoy en Él, tengas hoy mismo la vida eterna. De tal manera te amó. De tal manera. Nadie le quitó la vida. Él la entregó por voluntad propia. Él se dio por amor. Te amó y se entregó a sí mismo por ti. Por eso lo hizo. Por amor. Por amor. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? El Hijo de Dios se humilló y entregó su vida por ti. ¿Qué respondes hoy? ¿Cuál es tu respuesta? La única forma de vencer el orgullo es el amor. Es el amor a Dios. No hay otra forma. El amor fue lo que utilizó Dios mismo para vencer nuestro orgullo. Es el amor. Y estoy persuadido a pensar que lo contrario del amor no es el odio. Es el orgullo. Porque el amor se da. El amor es darte. El orgullo es todo lo contrario, es centrarte en ti mismo, solo preocuparte por ti. El amor es el arma más fuerte, el único que puede vencer tu separación con Dios, movida por tu orgullo. Así que deja de buscar donde no vas a encontrar hay un lugar donde puedes encontrar todo, todas las respuestas. No tienes que buscar más la aprobación de la gente. Ya tienes la aprobación de Dios, si es que crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados hoy. Tienes la aprobación más importante de todas. El veredicto está dado hoy. Tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. Voy a terminar ya. Recuerda, cuando dejas de mirar a Dios, te vas a ver a ti mismo. Tu caída está próxima cuando eso ocurra. Nunca eres más parecido a Satanás que cuando eres orgulloso. Satanás siempre va a alimentar tu orgullo y te va a querer enganchar por ahí. Examina las motivaciones por las que haces las cosas. El orgullo busca alejarte de la gracia de Dios. No seas piedra de tropiezo en tu iglesia. Ten cuidado con la envidia y con las contiendas. Ten mucho cuidado. Recibe cada día la gracia de Dios como un regalo. Como un regalo. Enamórate de Jesucristo cada vez para que Él pueda crecer en ti y puedas dejar de mirarte como el centro de tu vida. Recuerda que el camino al cielo no es cuesta arriba, es cuesta abajo, es cuesta abajo. Sé humilde. Acércate al Señor. Rinde al Señor ese orgullo. Entrégaselo. Y hoy mismo tendrás la entrada al reino de los cielos. Que el Señor los bendiga. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque es clara, Señor. Gracias porque tú, Señor, decidiste venir y hacerte humilde, Señor, y mostrarnos cómo vencer el orgullo y cómo podemos tener una relación contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no buscar la aprobación en las personas, Señor, sino que busquemos tu aprobación, Señor, que ya la diste en la cruz, castigando a tu Hijo por amor a nosotros. Ayúdanos a buscarte. Yo, el primero, Señor. Te alabamos, Señor. Bendice nuestros días. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.